En el capítulo de hoy tenemos a María de Lluc, una chica trabajadora, súper comprometida con el que ella cree que es su deber en el mundo, optimista, alegre y que, pese a tener una vida que podía ser envidiable a ojos de los demás, un buen trabajo en el que era admirada y valorada, no se sentía plena y eso la llevó a tomar la decisión de cambiar su realidad. Seguro que muchas de vosotras os vais a sentir identificadas. Quiero que la escuchéis en positivo, con optimismo y que sepáis que si ella ha podido lograrlo, tú también puedes. Verás cómo de María brota una energía preciosa. Te va a cargar las pilas, te va a llenar de todo aquello que necesitas para mirar tu futuro con esperanza, aprender que de todo error se puede extraer un aprendizaje y sobre todo para reafirmarte en que con mucho esfuerzo los sueños se cumplen. Tómate la próxima hora para ti y abre el corazón para recibir todo aquello que María está dispuesta a darte. Estoy segura que va a suponer un rayo de luz que no podía llegar en mejor momento. Hola, me llamo Inma Bass y soy arquitecta y creadora de contenido en redes sociales. A mis 28 años puedo decir que soy una mujer de éxito y ese será el tema a tratar en este podcast. Quiero compartir contigo mis logros y también mis aprendizajes y estrategias. Quiero entrevistar a personas que, como tú y como yo, luchan a diario por cumplir sus sueños. Te doy la bienvenida a este espacio de positividad, motivación y respeto, donde aprenderás a abrazar tus logros y te sentirás una persona de éxito. Te mereces conseguirlo. Vamos juntas a por ello. El podcast de Inma Bass, mi propio éxito.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Inma, genial. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Bueno, pues yo encantada, además porque eres la primera persona que viene al podcast, que ha querido venir al podcast, para que la gente vea, la gente que nos escucha, que no miento cuando digo que todas nosotras podemos aportar, que todas podemos participar, que es un podcast para todas, por y para todas. Así que muchísimas gracias por haberme contactado, porque estoy muy ilusionada con compartir tu historia.
Muchas gracias a ti por darme la oportunidad para poner a la gente en contexto y animarlas a que hagan lo que yo he hecho. Yo soy de Mallorca y justo a final de año pues me fui a casa de mis padres para verles, que debido a esta situación nos hemos visto poquísimo, y dije, mira, me voy. Y estaba en un momento de llegar a casa, de hacer balance de año, y mis padres justo viven al lado del mar. Me fui a dar una vuelta de estas intensas de 3 horas sola. Soy una persona que me encanta pasar tiempo conmigo, y a la vuelta, yendo para la zona donde quería llegar, decidí ir sin música, porque yo vivo en Barcelona y es una zona donde hay mucho ruido, mucho caos, y me apetecía escuchar las olas del mar, disfrutaba de escuchar la gente andando. Y volviendo dije, ya está, porque llega un punto, que seguro que me entiendes como autónoma, en que tu cabeza empieza a pensar en trabajo. Yo ya estaba pensando en el post, el tal, la clienta, bueno, mil cosas, y dije, ahora para volver, si sigo sin escuchar nada, mi cabeza ya no estará desconectada, estará pensando en cosas. Y opté por ponerme tu podcast. Se me fue la piel de gallina y volviendo dije, mira, yo lo voy a intentar. Ella ha dicho que si queremos aportar algo, y se lo digamos. Y te escribí, y es que al instante me contestaste diciéndome que estabas encantada, que querías escuchar mi historia, que yo el simple hecho de que tú quisieras, es que me daba igual si no querías que participara, pero el hecho de que me dieras la oportunidad de escucharme, que me parece increíble, ya para mí fue todo. Por tanto, que la gente sepa que Inma y yo no nos conocemos de nada, yo soy fiel seguidora suya, pero que se animen y que tomen conciencia de que tú algún día fuiste una de nosotras y estás ahí gracias a todo el trabajo que has estado haciendo. Así que muchas gracias, estoy súper agradecida, de verdad.
Es que sé que cada una de nosotras podemos enriquecer al resto, o sea, todas podemos aportar algo y todas, aunque estemos en un momento buenísimo de nuestra vida, pasamos pues situaciones, como dices, que pues de agobio, de que de repente escuchas algo, ya sea que una persona te esté diciendo lo que ha podido hacer en su vida, los cambios que ha hecho, o simplemente cómo se encuentra, puede ser en ocasiones tan revelador que, bueno, espero que con este capítulo, pues, al menos otra persona se sienta conmovida, que estoy segura que sí. Y para que te conozcan un poco, ya has adelantado que, por supuesto, no nos conocemos. De hecho, lo poquito que sé de ti es lo que te pregunté. Para mí, tus palabras ahora también van a ser reveladoras. Así que, ¿quién eres? ¿Quién es María?
Vale, María Yuc es una chica de 27 años. Soy mallorquina. Soy apasionada, alegre, luchadora, empática, libre, soy jefa de mis acciones y muy amiga de mis amigos, que tengo que decir, y la gente que me conoce lo sabe, que tengo muy pocos, pero muy buenos. No soy una persona de tener grandes amistades, las cuento con las palmas de una mano, y de hecho dentro de amistades entraría mi familia, para que te imagines, somos pocos, pero muy bien. Yo estudié publicidad y relaciones públicas durante 4 años en Girona. Como te he explicado, yo soy de Mallorca. Con 17 años tuve que dejarlo todo para irme a estudiar, pues, lo que yo pensaba que en ese momento era mi pasión. Pero ya me dirás, una chica de 17 años tomando una decisión tan bestia y encima dejando de lado su familia, sus compañeros, todo. Entonces me pasé 3 años allí y el último año quise dar un cambio en mi vida y me fui a hacer un Seneca a Sevilla, una ciudad que me aportó muchísimo, y acabé la carrera allí. Y una vez acabé, decidí, pues, venir a Barcelona a hacer el máster, pero para mí la intención era de, ya está, hago el máster y me vuelvo a Mallorca ya a ejercer de lo mío. Con todo esto, el último año conocí a mi pareja y, claro, pues ya me he acabado quedando aquí. Pero la verdad es que también fue un factor de cosas, porque encontré una muy buena posición en una empresa de moda, es Le Coq Sportif. Estuve ahí trabajando 2 años en marketing. Justo después, cuando todavía estaba trabajando ahí, me contactaron por LinkedIn para trabajar en una empresa, una distribuidora de moda, llevando 4 marcas, era directora de marketing, tenía que estar viajando a Estados Unidos cada medio año. Quiero decir que todo, la verdad es que en ese sentido me fue bastante bien. ¿Qué pasa? Que mientras yo estaba trabajando en marketing, empecé a sentir muchísimo interés por el tema de la nutrición y la dietética. Y me dio bastante respeto meterme directamente en el grado, porque pensé, wow, quizá es algo que te estás metiendo en la cabeza y haces un cursillo y tal, y ya lo tienes. Tienes una carrera, estudié un máster en organización de eventos, protocolos, relaciones institucionales, y pensé, wow, a ver, relájate, haz algún curso y en función de cómo veas, después ya si te animas, haz el grado. Total, que yo hice un título propio de nutrición deportiva y me apasionó. De hecho, el mismo profesor me dijo, oye María, plantéate en algún momento de tu vida hacer el grado, porque eres una persona muy válida. Y a partir de aquí, pues también después hice como otro curso para entrenamiento de sala fitness, y empecé a plantearme diferentes cosas. Pero ¿qué pasa? Que yo estaba dejando de hacer cosas por miedo. El miedo al qué dirán. Yo tenía miedo, yo decía, guau, ahora ves tú a tus padres que te han pagado una carrera, un máster, que estás de directora de marketing en un sitio, y diles, hey, que quiero dedicarme a la dietética. Es que era como, además, algo completamente distinto. Total, que fue más el miedo que yo tuve a desvelarlo, que el hecho de decirlo. Yo dije a mis padres, hey, y es que mis padres me dijeron, ya lo sabíamos. Y yo aluciné, es que me decían, no me, en plan, que no les extrañaba nada. Y yo, ¿por qué no me lo habéis dicho? Y ellos, bueno, no sé, ya te veíamos que ibas haciendo cursos, qué tal, qué cual. Y me animaron y me impulsaron un montón. Mi pareja, el primero, porque ha sido unos años duros, yo tenía que, claro, yo trabajaba todo el día, yo me iba de 7 a 10 a estudiar el grado de la noche, entre semana, y después los fines de semana me pasaba estudiando, era una locura. Pero ha sido mi pasión. En marzo nos confinaron, entonces fue un punto de inflexión muy bestia en mi vida, porque justo también presentamos la tesis de los graduados en nutrición, y a partir de allí dije, creo que ya está, que es el momento de hablar con mi jefe, explicarle todo. Y también lo hablé en mi casa. Mi padre es autónomo de toda la vida y yo tenía mucho miedo a que él me dijera, cuidado, tú me has visto a mí, sabes lo que he trabajado, me he perdido muchas cosas vuestras, siempre te lo digo. Y mi padre me animó como el que más. Me dijo, hazlo, eres joven, es el momento. Yo le decía, sé que dejo una posición con una seguridad, un sueldo fijo. Y él mismo me dijo, ¿quién tiene algo seguro hoy en día, María de Lluc? Y fue allí cuando se me abrieron los ojos de decir, lo voy a hacer, voy a luchar, voy a dejar los prejuicios, que es algo que si nos estáis escuchando os animo a que dejéis de hacer, porque algo que me costó mucho fue el contarlo, y es que es una tontería, es una chorrada. O sea, además todo el mundo me ha dicho, si es que sabemos que es lo que te gusta, es lo que te hace feliz. El hecho de empezar a hablar por Instagram, yo pensaba, guau, la gente de Mallorca, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Está flipada, ya está, no pasa nada. Es que solo de los mensajes que recibo de gente diciéndome lo identificadas que se sienten, lo bien que les ha ido, que por favor, que siga explicando. Hay días que aparezco menos, pero enero para los nutricionistas, como te puedes imaginar, es duro, pero positivo, obviamente. Y me dicen, hey, ya no dices nada. Y es como, wow, qué guay. Entonces, esto también te anima y al final, quien te quiere y quien te apoya va a estar ahí, tomes la decisión que tomes, y si consideran que es la equivocada únicamente te van a dar su consejo, pero la acción la vas a llevar a cabo tú. Así que así, para que veáis, vengo de un mundo muy diferente, ahora soy autónoma, soy dietista nutricionista y soy muy feliz.
Bueno, mira, es que has dicho varias cosas que yo, perdóname, pero voy a ir punto por punto porque me apetece comentarlas. La última, que es como el broche final, que has dicho que quien te quiere te va a apoyar, mm. Y es que hay veces que, primero, quien no te quiere, y ahí te das cuenta de, mira, es que esta persona yo me pensaba que me quería, pero resulta que no me quiere, que pues tenía o le interesaba algo de mí, que de repente, o simplemente me veía por debajo y ahora que a lo mejor me va a ver crecer, pues ya no le interesa, ya no me quiere apoyar, y ahí te das cuenta, cuando no sientes ese apoyo, te das cuenta pues que a lo mejor, bueno, pues tienes que dejar ir ciertas relaciones. Y luego es verdad que hay otras que, aunque haya personas que te quieran, pues bueno, sienten sus miedos, simplemente pues tienes que decirle, mira, yo voy a intentarlo, necesito intentarlo, no te voy a pedir ningún tipo de ayuda, simplemente, bueno, pues acéptalo y punto. Y luego pues está la parte de, como dices, que la gran mayoría podrán pensar, jolín, pues si pareces que estás muy bien, o tus padres, pero al final van a querer lo mejor para ti. Y si tú dices, estoy convencida, es que ¿qué van a decir? Pues hija, a por ello, y aquí vamos a estar, y te deseo lo mejor, y lo vas a conseguir porque sé lo trabajadora que eres. O sea que, para la gente que duda, que se encuentre esas tres tipos de respuestas, pues no pasa nada. Lo importante es que uno tiene que, no se puede quedar dentro con la incertidumbre de qué hubiera pasado. Luego, nos has hablado de tu trabajo, que pinta súper bien, directora en una empresa, viajes a Estados Unidos, es como el sueño, ¿no? Es como la definición de éxito, que aquí hablamos muchas veces, ¿qué es el éxito? Muchas veces pues asocia al trabajo, pues tener un buen puesto de trabajo, ser jefa, ganar mucho dinero, y de repente te das cuenta que el éxito no es eso. Por eso hay mucha gente que no se siente exitosa porque no tiene eso que considera que es el éxito, y en definitiva el éxito no es eso. El éxito es justo lo que has dicho. Estoy feliz, o sea, me erizo solamente pues de cómo lo has dicho. Estoy feliz, y también estarías feliz en el otro momento, pero ahora es como dices, no, es que ahora sí que estoy feliz. Y vamos, yo no sé qué será el éxito para ti, pero tengo clarísimo que en eso coincidimos, en que lo puedes tener todo a ojos de los demás, pero si tú dentro sientes que no estás dando, o que no estás por el camino, o que, como dices, pues con 17 años tomaste una decisión que, pues como yo y como mucha gente, que no pasa nada, no resta, al contrario, yo pienso que toda formación suma. Pero qué importante es eso de que nadie se sienta menos porque piense que el éxito lo da un nivel adquisitivo o un trabajo en concreto. Vamos, a mí me parece, primero, por supuesto, muy valiente y muy sacrificado lo que hiciste, porque pues ahora hablaremos la trayectoria, pero ya lo has adelantado. Oye, Por supuesto, yo no fui una soñadora de, ay, pues ahora voy a ser esto. No, estuve estudiando, estuve compatibilizando, seguramente pues estuve ahorrando para poder emprender y eso lleva un sacrificio, pero si de verdad lo quieres, vas a por ello. Por último, que también se me ha quedado ahí, cómo el confinamiento en el aspecto, vamos a, o sea, por supuesto, pues mira, ojalá y no hubiera ocurrido, pero una vez ocurrido, cómo a muchas personas les ha afectado positivamente.
Yo no, si no llega a ser por el confinamiento, no hago lo que he hecho. Yo llevaba un ritmo de vida de salir a las 6:30 de mi casa, porque yo entrenaba antes de entrar al trabajo de 7 a 8. A las 6:30, o sea, salía del trabajo y me iba a estudiar. De 7 a 10 estudiaba y llegaba a mi casa a las 11. ¿En qué momento de mi vida yo tenía tiempo para parar y pensar si yo estaba satisfecha con mi vida? Yo iba en piloto automático. Yo iba a trabajar, a estudiar, a dormir y a casa, ya está. Entonces, yo creo que el hecho de que la vida, porque ha sido la vida, me haya parado, me ha frenado, me ha tenido encerrada 2 meses en una casa, cuando yo el único tiempo que pasaba en casa era a partir de las 11 de la noche, y yo me llegué a plantear y dije, ostras, tú si estás aquí encerrada haciendo este trabajo, ¿eres feliz? ¿O tú eres feliz cuando te escribe una chica y te dice, wow, me has cambiado la vida, gracias por haber aparecido? A mí la llamada de mi jefe, que habíamos vendido 20 pares de zapatos por haber hecho una campaña brutal, me alegraba, claro que sí, porque yo tenía una relación muy buena con ellos, pero no me llenaba a mí como persona, me alegraba de, wow, mira, pues el trabajo que he hecho ha sido gratificante, ha tenido sus frutos, bien. Pero te aseguro que a mí, cuando me escribía una persona y me decía, es que me decía tal cual, palabras textuales, me has cambiado la vida. Para mí, es que no hay nada mejor en la vida que sentir que lo que estás haciendo está ayudando y va alineado con lo que quieres dejar en el mundo. Entonces, siento mucho la situación por la que hemos pasado, por la que estamos pasando, pero soy una de esas personas a las que realmente les ha venido bien. Y también, hablando y aprovechando la situación, todos vosotros, tú una de ellas, has ayudado mucho, Inma, porque quizá yo también, de verte, de escucharte, dije, wow, tío, pues ella lo ha hecho, ella está estudiando arquitectura, pero ella ha decidido que también quiere hacerse autónoma, quiere hacer, pues yo también. Y si no lo hubieras contado, o si yo no te hubiera escuchado ese día, quizá tampoco me habría atrevido. Así que al final es más que el momento en el que te encuentras en tu vida, es la manera en la que enfocas tú esa oportunidad y el provecho que le sacas de eso que te está pasando. Tú has pasado por épocas muy duras, yo las he vivido cuando las pasabas, yo también, y sé que épocas muy duras que pasé en un momento en las que yo veía que eso era un desastre, que yo de eso no saldría nunca, las veo en perspectiva y gracias a eso ahora sabría buscar la parte buena. Entonces, como bien has dicho, es algo muy duro, algo que ojalá se acabe pronto, pero intentemos darle una vuelta a todo, así como el confinamiento, a todas las cosas que nos pasan en la vida. Que pierdes un trabajo, piensa en si realmente quieres volver a encontrar un trabajo de eso, si eso te aportaba, fórmate en lo que habías soñado y ese trabajo no te permitía, y un largo etcétera que seguro que tú sabrás.
Como dices, primero, cuando escuchas la historia de los demás, como ahora mismo alguien puede escuchar tu historia, no escucharla desde, buah, ella tiene eso y yo no lo tengo. No, no, escúchalo en positivo, en, oye, si estas dos chicas están hablando que estudiaron algo, que no ejercen de ello porque han decidido reenfocar pues su trayectoria, no lo voy a ver como porque ellas han tenido algún tipo de privilegio o han tenido algún tipo de X. No, míralo desde la perspectiva como tú dices, oye, es que si ellas han podido, ¿por qué no puedo yo plantearme mi realidad? Y estamos hablando de trabajo, se puede hablar de muchísimas cosas, de mucha gente en el confinamiento, pues a lo mejor se ha dado cuenta que la pareja, una vez han estado ahí encerrados, o la compañera de piso, o lo que fuera, pues mira, es que no estoy hecha para la convivencia con esta persona, de verdad quiero estar toda mi vida con esta persona. Bueno, pues es que a lo mejor tengo que ser valiente. Lo cómodo es quedarme donde estoy. Lo cómodo es eso. Ahora, lo que realmente quieres es otro. El problema es que, como dices, muchas veces vamos muchas y la mayoría de veces, incluso una vez has reenfocado tu vida, hay momentos de piloto automático de nuevo. Y tienes que tener muy claro al final del día, al final de la semana, de respirar y decir, vamos a ver, lo que he hecho, es para lo que yo estoy luchando a diario, es lo que quiero, salir de ese piloto automático, conversar con nosotras mismas, sernos sinceras y bueno, pues llegó el momento, si la respuesta es no, ver qué pasa y cada una tendrá su plan específico, a cada una le llevará un tiempo, a ti te llevó, imagínate, pues no sé qué tardaste en estudiar, 2, 4 años, los que fueran, pues a lo mejor otra persona tarda 6 por su situación. Bueno, ¿y qué? Si es que la vida es muy larga, es que son 6 años con respecto a 50. Es que es una locura, una vez lo pensamos, pero entramos en ese piloto automático de comodidad y de estabilidad y a lo mejor eso es lo que nos lleva a envidiar a otras personas, pues que una vez tuvieron que decir voy a salir de esto y lógicamente empezando por un camino incómodo, pero bueno, porque todo es que el sacrificio y todo lo que te lleva a lo que de verdad quieres, pues no es cómodo, es que es así.
Exacto, la mayoría de cosas que realmente han valido la pena en mi vida siempre me han dado miedo. Y si hay alguien que nos está escuchando y dice, qué guay, Inma, qué guay, María, que han conseguido esto, decirles que la única diferencia que hay entre nosotros o nosotras y ellos es que nosotras dimos el paso de hacerlo, ya está. El momento en el que ellos deciden dar el paso, ya lo tienen. Es que y nunca, 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 para mí, nunca te equivocas. Cualquier equivocación es un aprendizaje. Dale. O sea, que no tengan miedo. Que yo quizá de aquí unos años pueda decir, wow, lo habría hecho diferente, seguro, porque la experiencia es un grado y mil cosas que cambiaría. Pero no creo que en algún momento de mi vida, de cosas que he hecho con el corazón, piense que me he equivocado.
Y sobre todo no tener ese miedo al, como dices, oye, tomo esta decisión ahora. Si dentro de unos años pues decido volver a tomar otra decisión, que no pasa nada, que todo suma, que esto no es decir, ya está, firmo esta vida, es la que tengo hipotecada para siempre y como he decidido, por ejemplo, en mi caso, pues no trabajar ahora de arquitecta, ya nunca más voy a poder trabajar de arquitecta, ¿no? Para nada es así, de hecho, yo a veces dudo en ese sentido porque pienso, ay, ¿podré hacer esto? ¿Podré no? Bueno, pues simplemente recapacítalo, si necesitas acciones que te tranquilicen, por ejemplo, yo este verano que tenía esa duda, ¿algún día si quiero trabajar de arquitecta podré? Bueno, pues este verano, después de 2 años de no trabajar de arquitecta, estuve trabajando y decidí dejarlo cuando podía haberme quedado. Oye, eso me dio de nuevo la confianza para seguir con mi vida, ¿no? Que es normal tener dudas, que esto no es ya decir, ay, ahora soy libre y soy súper feliz, no, o sea, esto es, pues como en todo, un proceso. Pero no tener ese miedo a pensar, que yo lo entiendo, es lo que nos han inculcado, por lo menos pues lo que hemos visto, ¿no? De estudias, te casas, tienes hijos, siempre trabajas de lo mismo, luego te retiras y luego tal. Que yo pienso, digo, de verdad, qué pena que mi vida se resuma a querer llegar a los 65 para retirarme. O sea, yo tengo en casa a mi padre con 75 años que sigue trabajando, que es que no piensa en retirarse. Digo, es que yo quiero eso. O sea, quiero hacer de mi vida eso de manera que no le quiera poner un fin a algo. No, no, no. Que siempre y cada vez tener más inquietudes y sentirme plena, ¿no? Y no decir, bueno, pues voy a hacer esto para poder retirarme con 65 y ya con 65 hago lo que me gusta. Bueno, pues hijo, si vas a esperar a los 65 para hacer lo que te gusta, pues no sé qué decirte, es que a lo mejor no llegas, es que es así.
Totalmente.
Yo te quería preguntar, porque es que la parte del éxito ya la hemos dejado definida, me la voy a saltar directamente porque ya sé lo que me ibas a contestar y es que, lógico, el éxito no lo define el dinero ni el trabajo. Y te quería preguntar si pues tuviste en tu infancia o a lo largo de tu adolescencia alguna situación que te llevara pues a ese amor o a esa empatía que sientes ahora por tus pacientes y algo del estilo.
Sí, yo cuando era más jovencita, más adolescente, tuve bastante sobrepeso. No te quiero decir que fuera infeliz para nada, porque fui una chica súper feliz, súper querida, pero es verdad que esa parte de mi cuerpo pues a mí no me permitía ser 100% la persona pues que una chica pues le gustaría, pues te vas al Stradivarius y no entrabas en una talla 40, o te vas a verías a tus amigas con los pantalones acampanados y tú decías, wow, es que yo esto no me lo puedo poner, vamos, ni en broma. Entonces yo la verdad es que tenía sobrepeso porque tenía, no quiero decir una mala educación nutricional, porque es que es cierto que en mi casa, es que mi madre es típica de plato de cuchara, de comer súper saludable, de todo al horno, nada frito, nada que, pero yo qué sé, yo me iba con las amigas y venga, comíamos un gofre, un crepe, unas Oreo, un ultraprocesados, no tenía conciencia de... Oye, esto es lo que tienes que comer, esto es lo que te hace bien, porque después venía el típico sentimiento de, jol, yo ahora me he comido, me invento 3 galletas, ahora me siento mal, ¿qué hago? Mañana voy a correr, ceno ensalada, y un conjunto de acciones que yo llevaba a cabo y al final no me daban los resultados que yo esperaba, porque yo veía unos cuerpos en las, antiguamente en revistas o en la tele, y no iban para nada alineados en lo que yo quería con el esfuerzo que yo estaba haciendo. Entonces también fue como un momento, en el momento en el que ya empecé a vivir sola aquí, ya empecé a interesarme muchísimo. También, por suerte, empezaron a salir las redes sociales, había grandes divulgadores de contenido, me puse en manos de un dietista nutricionista, que mira, es algo que estoy bastante orgullosa, porque desde bien jovencita, pues en mi casa mi madre mil veces, la pobre, me decía, pero vamos a un dietista, porque mi madre además es enfermera, que es una persona que tiene un montón de conciencia de todas estas cosas, y me decían cosas, pero si te lo dicen tus padres, cuando eres pequeño, hasta yo lloraba, yo he llegado a salir de tiendas de ropa, y pobre de mi madre, me enfadaba con mi madre, es que no tiene ningún sentido, cuando tú estás mal, te acabas cabreando con los otros y solo te quieren ayudar. Mi madre me llevaba a todas las tiendas y entraba con toda la ropa y eso te va a quedar súper bien y tal. Yo salía llorando, cabreada con ella. Imagínate cuando tú estás mal contigo, al final no estás bien con nadie. Entonces es tan importante estar bien contigo. Y dicho todo esto, yo me puse en manos de un dietista, un nutricionista, y empecé a comer más que nunca. Empecé a hacer unos entrenamientos que me encantaban, porque se acabaron las largas horas de correr, que bueno, que es una cosa que tampoco te voy a decir que me disgusta, yo soy bastante polivalente, hoy me muevo muy por sensación, he tenido épocas de locura, de venga, ahora como súper limpio, de ahora entreno solo musculación, de ahora tal, y ahora pues estoy en un punto de mi vida que hoy me apetece hacer un HIIT, haré un HIIT, hoy me apetece entrenar musculación, y creo que al final es lo más importante. Entonces, a partir de ver que yo había hecho locuras increíbles y no había logrado resultados, y que era tan fácil el hecho de cuidarse y estar bien, una vida saludable, yo pensé, yo tengo que hacer algo, porque seguro que hay alguien más que está como yo. A mí mucha gente me decía, ¿pero qué comes? ¿Y qué es lo que haces? ¿Y cómo lo has hecho? Y tal y cual. Y yo pensaba, pues no sé, es que te prometo que ahora es de los momentos de mi vida que más como, que entreno menos horas y ya está. Entonces, a partir de aquí, yo dije, voy a hacer algo, me voy a formar para poder hacer lo que han hecho conmigo con la mayoría de personas. Y además, relacionado en que yo estudié publicidad y tal, pensé que también era un buen punto, porque hay mucha gente que es muy bueno en lo suyo, pero a nivel comunicativo tiene unas carencias que no pueden explotarlo de esta manera. Y fue a partir de aquí cuando dije, mira, voy a estudiar nutrición también para mí, porque como me apasionaba y veía tantas cosas, pues decidí dar el paso y fue por eso. Más que nada, yo creo que el detonante fue que yo he estado en el punto en el que están muchos, muchos, muchos de mis pacientes.
Eso sí que estoy segura que se van a sentir identificadas muchas personas, y es que es justo lo que dices. Haber pasado una infancia pues de muchos altibajos, de vale, ser feliz pero no estar contenta, no saber qué hacer. Y es que hay muy poquita educación nutricional en la sociedad en general. No sabemos, no entendemos de nutrición. No digo que todo el mundo tenga que hacer un grado, pero sí que deberíamos, en algo tan importante que hacemos mínimo 3 veces al día todo el mundo, algo tan importante que nos afecta tanto, todos deberíamos interesarnos un poquito. Al igual que, pues no sé, nos interesa la gramática, pues nos debería interesar la nutrición. Y qué importante lo que has dicho, y es que, aunque tu madre te lo repitió, y es que eso es así, lo que los padres nos dicen, pues hay un rango de edad que te entra por un oído y sale por el otro, pero qué importante que tú llegara el momento, decidieras ponerte en manos de un profesional cualificado, no de cualquier persona que te vende una moto o que le ves un cuerpo y dices, la contrato para tener el cuerpo de ella. No, una persona que tenga unos conocimientos y que se esté reciclando constantemente, que es muy importante, para empezar a aprender, oye, que luego decides que te quieres dedicar a ello, bueno, pero que si lo que quieres es cambiar tu vida y tus hábitos, qué importante el mensaje de por favor busca a un profesional, al igual que si te duele algo vas al médico o si estás triste vas al psicólogo o lo que sea, ¿no? Eso es súper importante. Y luego me ha encantado lo que has dicho y es que tu madre pues hacía la pobre lo posible por llevarte, que te sintieras a gusto, varias prendas de ropa tal. Y como que tú sentías que aunque ella lo hacía con tu buena intención, pues no conseguía lo que ella pretendía, que era que tú te sintieras mejor. ¿Le podrías dar algún consejo? Porque a lo mejor nos está escuchando, no una persona que tiene sobrepeso, sino una madre que pues, tiene esa situación en casa. ¿Qué puede hacer? Y llevarlo a un dietista, pues a lo mejor empezamos con que no es la solución de primeras porque va a decir que no quiere, ¿no? Esa persona. ¿Qué puede hacer esa madre con esa hija o ese hijo?
Intentar hablar con tu hija y decirle, ostras, ¿qué es lo que te pasa? Porque al final, toda esta gente, tanto la gente, no quiero hablar solo de sobrepeso, hay mucha gente que cuando está muy mal también se le cierra el estómago, deja de comer, saber el porqué de esa situación, porque quizás estamos diciendo, es que esa persona está nutricionalmente hablando mal educada o poco educada, y realmente lo que tiene es un momento de ansiedad, de estrés, de tristeza, de falta de autoestima. Porque nos guste más o menos, la alimentación está relacionada con todo. Está relacionada con la cultura, con el estado de ánimo, con el estrés, con si ahora mismo a nivel social, porque es Navidad, porque a nivel cultural habrá una persona que comerá cerdo, otra que no comerá cerdo. Después, que si quedo con mis amigas, normalmente ¿para qué quedo? Para comer, para cenar, para... Está relacionado con todo. Entonces, también indagar el porqué de tu hija está en ese punto, ayudarla, hacer planes juntas, recetas juntas, probar, pero creo que es esencial intentar entrar en el fondo de la cuestión, más del porqué de que esa chica tenga sobrepeso, sino por qué tiene sobrepeso y cómo puedo hacer para que se dé cuenta de que llevar un estilo de vida es perfectamente saludable, se disfruta más que nunca y que comer otra cosa le va a sentar mucho, mucho mejor.
Qué mensaje tan importante el que sepan, pues como tú has contado en tu propia historia, que no hay que sufrir, no hay que seguir ningún tipo de moda, no hay que ir a ningún extremo para sentirte bien y sentirte a gusto y sentirte en forma. Y como dices, ya no hablamos de sobrepeso, es que una persona que está en un infrapeso tampoco está en forma, tampoco tiene la energía a lo mejor suficiente para vivir, ¿no? Y qué importante el saber, pues como dices, oye, ¿es porque no ha habido educación nutricional o es por alguna situación que está ocurriendo en el instituto? O sea, yo creo que lo mejor es, como dices, acompañar, en lugar de imponer, de, oye, pues vamos a esto. Es que a lo mejor la solución no es ir al nutricionista y es ir a un psicólogo. O sea, ¿qué está ocurriendo? Prestar atención. Volvemos a lo de antes. Yo entiendo, vivimos una época en la que trabajo... Como siempre decimos, las madres ya no están en la casa, las madres han salido también, están en el mundo laboral, lo cual es estupendo, pero de las dos figuras que pueda tener una familia, pues ya hay más carencias de pues, asistencia a sus hijos. Entonces, pues saber qué se tiene que priorizar, qué está pasando con mi hijo o mi hija, aunque aparentemente esté bien, interesarte, pero si es que ves que algo falla, pues saber qué ocurre. De hecho, una seguidora me comentaba el otro día que tiene trastornos por atracón, lo está tratando con una psicóloga y todo viene porque falleció su padre cuando tenía 7 o 8 años. Entonces, su manera de ella sentirse bien ante el fallecimiento de su padre era comer. ¿Qué pasa? Pues que lo ha ido arrastrando toda su adolescencia y se ha pasado toda la adolescencia hasta que ya, pues, está ya tiene más de 20 años, comiendo, vomitando, restringiéndose, o sea, ya entra en un bucle. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la han querido tratar esa afección, ese trastorno alimenticio, pero es que el problema no está ahí. El problema está que tú recuerdas que te sentías bien cuando tu padre falleció, cuando te hinchabas a comer tú sola en casa, ¿no? Entonces, por mucho que recuperes el peso, la anorexia o tal, sigues teniendo eso ahí. Sigues teniendo que cuando comes sola en casa te sientes bien. Y eso es lo que hay que tratar y es súper importante el acompañar a tu hermana, a tu hija, a tu madre, y no querer hacer de algo una obligación, porque entonces es cuando va a costar, sobre todo cuando hablamos de ese cambio de hábito o de propósitos. Así que bueno, yo súper contenta de que te dediques a esto, de verdad, porque lo poquito que has hablado es pura coherencia y mucha suerte tienen tus pacientes de contactar contigo. Ya dejaremos también después en la cajita de información y todas tus redes para que pues, personas que quieran, que a mí me preguntan, oye, alguien de confianza, pues sí, que de verdad sepa, pues que sepan que tú estás aquí. Gracias. Y te quería volver al tema de emprender, porque justo el episodio anterior a este he comentado pues, que un propósito sin un plan es un sueño, y es que es así. Tú, por mucho que quieras cambiar tu vida, si no empiezas a decir, vale, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi vida? Y no empiezas a hacerlo, y no es algo que puedas hacer, no, quiero cambiar mi vida e irme a vivir a Vale, hago las maletas y me voy, no. Tengo que tener un plan, ¿no? Cuando tú decidiste, vale, voy a dar este paso, ¿qué pensaste para poder llegar a ello? O sea, ¿qué cosas consideraste importantes o qué empezaste a hacer para poder cumplirlo?
Bueno, primero de todo, yo tengo la suerte, como hablábamos, que al final no fue mala suerte estudiar publicidad y relaciones públicas, porque yo ya pensaba a nivel comunicativo, en plan de acción. O sea, algo que no comunicas es algo que no existe. Esto es algo que yo, pues mi cabeza, como he estudiado tanto, no existía. Entonces, yo decidí comunicar. Desde mi propio Instagram, que si me sigues, yo tengo 5.000 seguidores, es que no es una persona de nada. Yo dije, hey, pues antes de ponerme a llamar a mi tío, a mi tal, a mi cual, voy a hacer un boom. Y de repente, la verdad es que me costó, no te voy a mentir, Inma. Yo tenía la suerte de que, y sé que pasara lo que pasara, siempre diría que tengo la suerte de tener a la persona que tengo ahora mismo a mi lado, porque ha confiado él más en mí que yo misma. Y al final, pues también esto es lo que hablamos de lo importante del entorno, de tanto de quitarte de al lado la gente que te aplasta, como de aproximar a la gente que te alza, de decir, wow, siempre ojalá te pudiera decir que he sido yo, que he confiado un montón en mí, que yo he tenido todos mis éxitos, mis logros. No, he tenido también la suerte de tener a alguien al lado que ha confiado un montón en mí. Entonces, uno de estos días así, es que incluso me dijo, oye tía, ¿te vas a cambiar el LinkedIn ya? Tal. Y yo era como, wow, ¿qué hago? ¿Ahora quito esto? Tal. Y me puse delante del Instagram y me grabé como 10 veces, no te voy a mentir. ¡Hola! Y no sé qué. Y yo pensando, madre mía. Lo subí y dejé el móvil boca abajo durante toda la mañana. No quise mirar nada. Y cuando lo giré, tenía más de, si miráis en historias destacadas, lo guardé, más de 50 mensajes privados de gente dándome la enhorabuena. Diciéndome, wow, qué guay, lo sabíamos. Claro, yo aunque no ejerciera de esto, yo iba subiendo mis platos, dando consejos, que si me iba a comer y me veían que me encantaba el tipo, los bowls, qué tal, ¿sabes? Como que me encanta comerme una pizza, también te lo pongo, pero lo compartía. Y hay gente que también es de comer mucho y no comparte sus comidas, nada de esto. Entonces, mi primer plan de acción fue eso, fue voy a comunicar que me he sacado el grado, he aprobado, soy graduada, tengo el título, he dado un cambio en mi vida, he pensado mucho y realmente lo que me hace feliz es esto y voy a empezar por mi cuenta. Que cualquier persona que necesite algo que contacte conmigo y a partir de aquí todo fue una rueda. Yo es verdad que también al trabajar en marcas de moda tenía gente, bueno, influencers, como lo queráis llamar, o instagramers, que me contactaron muchos y teníamos bastante relación y me han ayudado también, en plan, wow, te animamos, te ayudamos, mucha gente, como tú has dicho, les escribe muchas veces pidiendo consejos, tal, y me los han de, a partir de aquí, al final los contactos y las ganas. Yo me hice mi plan de comunicación propio, ahora en enero lo cambié todo y pensé, va, voy a hacer una parte más de recetas, porque es verdad que muchos pacientes pues te piden un poco de creatividad, porque se las acaban las ideas y es pues muy fácil. Digo, va, pues para que puedan hacerse desayunos diferentes, comidas diferentes. Después hice como otro más de a nivel más mental, porque algo que a mí me encanta, yo no soy la dietista que te da una dieta que vas a comer tanto de arroz, tanto de pollo, no. Para mí es esencial que todo vaya en su conjunto. A mí no me sirve de nada, Inma, que tú me comas de 10, pero que tu cabeza esté de 3 o que estés todo el día sentada. Para mí, no. Me gusta mucho acompañar al paciente, entender el proceso. Y de hecho es algo que hago siempre, es que a los 15 días yo hago una revisión. Pero a mí yo no te voy a pedir, oye, ¿cuánto pesas? O envíame el peso a los 15 días. No, yo te pregunto, oye, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo ha ido? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? No, vale, sí, esta semana peso un kilo menos, vale, pero ¿has estado bien? ¿O peso un kilo más? Vale, ¿y por qué? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Estás ovulando? ¿Estás con la menstruación? Yo creo que es lo que hablamos, va todo súper ligado. Si tú no estás bien, no vas a comer bien, es que no tiene ningún sentido. Por tanto, consideré también necesario pues, hacer los típicos posts, más de, no te voy a decir de autoayuda, porque yo no soy ni coach ni nada, pero sí más de consejos, de, oye, deja de castigarte el día que lo haces mal y felicítate por los 20 que lo haces bien, o cosas así que al final pues, también ayudan mucho. Y después ahora pues, estoy haciendo como otra dinámica, que es más de ayudar a la gente a moverse, de... vale, sí, puedes hacer un entreno de tren inferior, vale, perfecto, pero también puedes hacer un entreno de estar entrenando y ponte a bailar, haz lo que te apetezca, lo que te guste, vete de excursión. Pasé a hacer un plan de acción, comunicarlo, organizarme, me compré un escritorio, me lo puse en mi casa, me cambié el ordenador portátil porque sabía que era lo que necesitaba y manos a la obra. Al final, te prometo, que es más lo que tú te piensas en la cabeza que es, que una vez estás... Justo ayer estaba modificando una cosa porque he cambiado como una parte de diseño y yo misma decía, guau, es que todo esto lo has hecho tú. O sea, seguro que te pasa a ti que ves tus vídeos de Insta o de YouTube o cuando veas un día todos los podcasts que tendrás grabados en su momento, que es a decir, vaya el trabajazo que he hecho, pero ¿por qué has ido haciendo? No se trata de... Hoy estoy aquí y mañana ya estoy arriba del todo. No, se trata de cada día hacer un poquito más y ya está. Mientras que tú sepas que estás dando lo mejor de ti, es que la acción se consigue.
Es que es como dices, es ser una hormiguita, tener paciencia. O sea, tú no, de repente un día no dijiste, mañana voy a ser nutricionista. Bueno, no. Primero tengo que estudiar, sé que van a ser unos años, o voy a tener ahí pues una época muy dura, porque voy a tener que compatibilizar, porque bueno, habrá quien pueda dejar de trabajar y estudiar tranquilamente y luego emprender. Cada uno tiene su situación. No puedes ponerte a pensar, es que claro, como ha podido estudiar sin tener que trabajar, lo tiene más fácil. O como no ha tenido contactos, no. O sea, cada uno con su situación y a estudiarse a sí mismo. Y ser paciente, saber que tienes que esforzarte, que lleva un tiempo, pero como tú dices, empezar a hacer. Y bueno, una vez estás haciendo, ver lo que hace otra gente y, ¿por qué no?, plantear algo que se salga fuera de lo común. Para mí, ahora mismo, uno de los aspectos más importantes es diferenciarte. No tienes que hacer algo extraordinario, simplemente, pues como tú dices, oye, es que yo me diferencio en que intento acompañar, sin ser psicólogo, es que como has comentado, son cosas de sentido común, oye, pero que necesitamos que nos las digan a veces. Por mucho de sentido común que sea, no te fustigues porque hayas comido mal, necesitamos que nos lo digan. En lugar de lanzarnos un papel, come esto y la semana que viene me dices si has bajado 250 gramos. Oye, perfecto para quien lo quiera. No es lo que tú quieres, tienes que tener claro qué es lo que quieres ofrecer y ya está. Y el público que vaya por eso lo valorará, es súper importante. Y eso no viene... De repente, venga, vale, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer esto? No. Eso viene pensando, viene echando horas, viene, como tú dices, pues día a día. Habrá un día que no se ocurra nada y otro día que se ocurran dos cosas. Y cuando eches la vista atrás y veas todos estos meses o los años, pues dirás, oye, pues cómo poco a poco... Y a otra persona a lo mejor lo ha conseguido en un día. Bueno, pues me alegro. A mí me ha costado estos años, a ti te ha costado un día y otro ni siquiera lo hará porque no se ha atrevido a lanzarse. O sea, que importante. Y luego que cada uno con su situación sepa sacar el lado positivo. Tú dices, mira, yo, pues para bien o para mal. Para bien, mejor que para mal. Estudié esta carrera, pues le voy a sacar el lado positivo a mi profesión actual, que has dicho que no tiene nada que ver. Yo creo que todo tiene que ver en esta vida. Y mira cómo eso te ayuda a ti a poder comunicar, a poder pues ofrecerlo de manera... más cuidada, pues sabiendo que te dedicas al marketing, sabiendo que pues, la información entra por los ojos y es así, qué importante. O sea, que saber sacar, yo creo eso, el lado positivo de todo, al final tenerlo como filosofía de vida y decir, oye, pues yo, mucha gente me pregunta, ¿cómo sabes utilizar tantos programas? Bueno, pues me he tirado 6 años estudiando arquitectura, aprendiendo un montón de programas, pues he adquirido el hábito de, si tengo que aprender otro programa, pues lo aprendo en un par de días porque ya sé manejarme, ¿no? Y es que es así. Y a lo mejor, dedicándome a las redes sociales, me hubiera venido mejor haber estudiado fotografía, pues seguramente, pero no por eso voy a pensar, oye, qué mal que soy arquitecta. No, soy arquitecta, bueno, voy a sacar el lado positivo de ser arquitecta, y es que es así, todo el mundo. O sea que de verdad, qué bien y qué contenta estoy por ti. Ya nos has contado que estás feliz, pero a mí me gustaría que, si puedes, digas, ¿qué 3 adjetivos caracterizan tu vida actual con respecto a la de antes que no sea feliz?
Vale. Intensa, porque ahora es la vida del autónomo, bueno, es así, es ahora, tienes la incertidumbre esta, entonces es una vida muy intensa en todos los sentidos, como has dicho, tanto de felicidad como de angustia o lo que sea. Plena, es una vida ahora mismo súper plena en todos los aspectos de mi vida. Y saludable, que para mí también es esencial, saludable también en todos los sentidos, tanto a nivel físico como mental, como anímico, todo. Creo que es súper importante.
Qué bien, de verdad. Vamos, yo súper feliz, como dices, sobre todo con ese concepto de saludable, pues que no es solo comer sano, es que hay que tener muchos pilares saludables para poder decir soy saludable y no solo por comer sano, porque, bueno, pues hay muchos muy importantes, ¿no? Y con respecto a lo de ser saludable, simplemente, ¿no? Una pequeña anotación y justo lo contaba yo en el podcast anterior. ¿Qué pasa con mucha gente dice, de nuevo propósito, quiero comer más sano o quiero ser saludable? ¿Por qué la mayoría, me atrevería a decir, no llegan a cumplir ese propósito? ¿Tienes tú alguna, afirmación?
A ver. Primero, por falta de información, que es lo que hablábamos, porque voy a comer más saludable, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cenar ensalada? ¿Vas a comer ensalada? ¿Vas a dejar de comer pan y hidratos de carbono? Eso no es comer más saludable. Segundo, que también la falta de relacionarse o de ponerse en manos de un profesional, como bien has dicho antes, que es súper importante. Y tercero, porque el objetivo quizá no es específico ni alcanzable. Si tú dices voy a comer más saludable, ¿qué es eso? ¿Vale? ¿Yo cada día como con un refresco azucarado? Vale, pues me voy a plantear, esta semana voy a dejar de tomar refrescos azucarados o voy a limitarlo a uno a la semana. Entonces, marcarte esos objetivos, pero tanto a nivel nutricional como a nivel de vida, más específicos, realistas y que únicamente dependan de ti. Porque si tú dices, voy a marcarme el objetivo de este año y me busco novio, vale, me busco novio, es que no depende de ti, por mucho que quieras, ni te has planteado, en plan, me voy a encontrar una persona que me quiera, que me haga bien, que, o sea, no, esto no depende de ti, no es alcanzable, que puede que te llegue, sí, pero es marcar los objetivos realistas, fijos y que dependan de ti, y que si tú no sabes cómo llegar a ellos, recurre a quien te pueda ayudar a llegar a ello, no solo a nivel nutricional, que tú quieres esto, estás mal anímicamente, por favor, ves a un psicólogo, cuéntale tu historia, cuéntale todo, no pasa absolutamente nada por pedir ayuda, es que de hecho, para la gente que nos dedicamos a ello, es nuestro sueño. A mí cada vez que me viene una paciente y a veces me dice, perdón por ser pesada por la chapa, digo, es que tú no te imaginas lo que estoy disfrutando de todo lo que me estás contando y de decir, Dios, una vez se ponga esta persona manos a la obra, lo bien que nos va a ir. Es que no tengáis miedo y sobre todo eso, que los objetivos sean fijos, claros y que se alcancen en el tiempo, que por favor hagan un desglose. Lo que tú decías, me quiero cuidar, vale, ¿qué voy a hacer para cuidar? ¿En qué periodo de tiempo? No me puedes decir, vale, el día 1 digo, voy a perder 10 kilos. No. Di, vale, esta semana voy a comer más saludable, me voy a proponer, aunque yo no soy de pesos, no me gusta esto de voy a perder 2 kilos en un mes, no, me voy a sentir mejor, me voy a ver mejor, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar la cantidad de frutas y verduras, voy a limitar el consumo de ultraprocesados, de refrescos azucarados, pero siempre claro y fijo.
¿Y qué objetivos tienes tú, si nos los puedes contar, para este 2021?
Pues sí, tengo que ser clara y fija, cambiar vidas. Yo no quiero ser dietista, Inma. Yo soy, vale, sí, soy dietista, nutricionista, pero yo quiero cambiarte la vida. Yo quiero hacer de este mundo, mira, ahora me cuesta decir esto porque hasta me emociono, pero si a mí me detectan una enfermedad hoy, yo me voy a ir del mundo sabiendo que he trabajado para hacer del mundo algo mejor y que la gente me recordará como eso, ¿sabes? Entonces, mi objetivo, tanto en el 2021 como en la vida, es ayudar. Ayer estaba mirando, mira, esto ni lo he explicado en casa, estaba mirando voluntariados de nutricionistas, porque vi que había habido, bueno, unos problemas de unos inmigrantes que entraban y es que decíamos, tío, es que está una chica de 2 años que pesaba 6 kilos, y yo le decía a mi pareja, es que ojalá pudiera ayudar a esa gente, es que ya no solo a nosotros que tenemos acceso a todo y que al final te das esta raya porque dices, mira, tío, si no te cuidas es porque no quieres, para, o sea, déjalo ya, no, porque es súper fácil, tienes 1000 recursos, no necesitas gastarte mucho dinero porque la mayoría de alimentos sanos son súper económicos, las legumbres, el arroz, todo este tipo de alimentos son económicos, no necesitas suplementos ni grandes maravillas, que es verdad que hay alimentos y de marcas que agradecemos porque te hacen todo un poquito más fácil, seguro, y que te hacen disfrutar más, sí, pero no son una cosa excepcional. Entonces, mi objetivo de este año es cambiar vidas, ser feliz y sobre todo ir súper alineada con lo que soy. No dejar inundarme ni meterme en cosas que no crea y que no confíe en ellas. Y esto, yo creo que bueno, y que además empezando este podcast, que es el mío primero del año y de mi vida contigo, vas súper alineado y me has dado tú la oportunidad de hacerlo.
Pues es que, y no por el podcast, sino por las ganas, la pasión y pues esa luz que llevas dentro y que yo te estoy viendo por la cámara, lamentablemente nuestras seguidoras, ¿no? Ya veré la manera si puedo poner un trocito del vídeo en Stories, pero es que sé que lo vas a conseguir, me va a encantar verlo. Y ya está, y quien quiera que le cambies la vida, pues en la cajita de información va a tener acceso a tu perfil de Instagram, tu web, lo que me envíes para que sepan dónde estás, que pueden verte o pueden seguirte para seguir tus consejos. Y nada, que de verdad a mí me has dejado el corazón súper lleno. Yo espero que pues esto haya sido así también mínimo para ti, que te deseo lo mejor, que estamos en contacto y... Muchísimas gracias.
Y nada, agradecerte también todo el trabajo que haces, inspirar a tanta gente y las horas que le dedicas, que sé que son muchas, vamos, que la gente muchas veces no es consciente de lo que hay detrás de este vídeo, esa visión, esas horas. Y nada, ya no me enrollo más porque ha sido un placer y me pasaría todo el día contigo, de verdad.
Bueno, pues ya veremos la manera de a lo mejor hacer una segunda edición de podcast. Pues un besito.
Muchísimas gracias. Que vaya muy bien la semana. Adiós, Inma.
Hasta
luego. Y a ti, que has llegado hasta aquí, te quiero dar las gracias. Espero que hayas disfrutado muchísimo de nuestra conversación, que te hayas nutrido de ella, que te haya aportado. Y si es así y te ha gustado, te voy a pedir un favor y es que dejes una reseña en la plataforma que uses para escucharme, sea cual sea. Y te mando un beso gigante porque hoy has sido tú la que me ha hecho creer en mí.